Hola, muy buenas tardes. Un miércoles más nos encontramos en Radio Libertad con un nuevo programa, en esta ocasión muy gastronómico. Nos hemos desplazado al restaurante Candeli, en la calle Ponzano, para disfrutar no solo de su excelsa gastronomía, sino con varios invitados con los que vamos a degustar vinos. Vamos a hablar de ese proyecto de ley que nos tiene tan, yo diría, inquietados, porque no sabemos exactamente en qué se va a basar. Y con este choque de copas y este brindis inicial, vamos a pasar a lo que es la presentación de nuestros invitados. Empiezo por la derecha y lo primero de todo, agradecer a Paco Rivera del restaurante Candeli que nos haya atendido en esta su casa. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, Paco. Lo primero de todo, hemos comido fenomenal.
A ti por venir, ya ves, encantado.
Pues decirte que ahora nos contarás un poco más de cerca lo que es Candeli y lo que aquí nos ofrecéis, pero yo creo que todos nuestros invitados estarán de acuerdo conmigo en que hemos comido muy bien, muy buenas viandas, muy buena calidad, muy bien hecho todo y sobre todo en un entorno muy agradable y elegante que yo cada vez, como he dicho antes, agradezco muchísimo los manteles.
Muchas gracias. Aquí tratamos de daros cariño a todos y que volváis y que vengáis a vernos y a conocernos.
Pues repetiremos porque nos ha encantado. Bueno, sigo con mis invitados. Tenemos a Emilio Eiranova y a Silvia Catoira. Ellas son el despacho del bufete Eiranova. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar aquí, Silvia, Emilio, porque venís a hablarnos de nuevo de este proyecto de ley tan, yo diría, inquietante que he dicho antes, porque creo que es un proyecto de ley que no sé yo, luego lo debatiremos, pero es algo complicado, ¿no?, para todo el sector de la alimentación, ¿no?
Muy complicado. O sea, si hay un sector con prestigio en España, que es el de la restauración, el de la alimentación, este proyecto de ley viene a corregir, a decirles a los empresarios que con tanto éxito han puesto la marca España en el sector de la alimentación a primer nivel, viene a decirles que no saben hacer las cosas y que unos señores desde el ministerio van a enseñarles ahora a trabajar. Pero bueno, ya hablaremos sobre ello.
Bueno, yo creo que tanto Paco como nuestro siguiente invitado tendrán algo que decir al respecto porque van a estar dentro de los posibles afectados, ¿no?, dentro de este proyecto de ley. Bueno, para terminar, pero no por ello menos importante, José Luis Hernández de Las Pequeñas Deos, que ya estuvo con nosotros hace unos programas, ha traído unos vinos premiados en ese concurso que realiza, medallas de oro, vinos, entre ellos algunos canarios, que yo le he dicho, si puedes, tráete alguno, que ya sabes que yo soy muy amante de las Islas Canarias.
Pues efectivamente, Begoña, hemos traído hoy 4 vinos, todos ellos premiados en la pasada edición del Concurso Nacional de Vinos de Pequeñas Deos. Hemos traído 2 vinos canarios, concretamente de Forastera, un vino de la pequeña denominación de origen La Gomera. Luego hemos traído un vino que se llama Linaje del Pago, un vino de la denominación de origen protegida Islas Canarias. Luego hemos traído un vino blanco también, con 100% de ello, de Ribera Sacra, en Galicia. Y luego hemos acabado con Finca Los Halcones, un vino de la pequeña denominación de origen Manchuela y entre Albacete y Cuenca. Un vino que nos ha gustado mucho, un vino elaborado con Boval y que nos ha gustado mucho a todos.
Bueno, yo creo que nos han gustado todos mucho, nos han sabido a poco, José Luis, has traído pocas botellas, creo. La próxima tienes que traer doble de todo, que esto no puede ser que nos quedemos aquí a dos velas. Bueno, ponemos como siempre un poco de música y daremos comienzo a un nuevo programa que, como veis, viene cargado de buena gastronomía, de un buen restaurante, de buenos vinos, de estas denominaciones pequeñas pero que tienen mucho de qué hablar y sobre todo de este proyecto de ley que yo creo que es muy interesante que vayamos poco a poco iniciándonos en lo que va a ser y sobre todo con nuestros otros dos invitados que nos contarán un poco sus impresiones acerca de este proyecto. Así que, como digo siempre, lápiz, papel, poneos cómodos y sobre todo mucha atención porque este programa no tiene desperdicio. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Bueno, comenzamos de la mano de Paco Rivera del restaurante Candeli. Hemos disfrutado hoy de una excelente gastronomía. Hablar de Candeli es hablar de producto, es hablar de calidad, es hablar de buen hacer, hablar de una familia que proviene del mundo gastronómico y sobre todo que saben hacer y que otorgan un cariño especial a todos sus platos. Paco, darte la enhorabuena a ti y a tu hermano, que bueno, como es normal en estas fechas, está de vacaciones, pero los dos hacéis desde hace 6 años una gran gastronomía, tenéis, habéis posicionado en esta calle tan gastronómica como es Ponzano, Candeli, y yo creo que sois uno de los referentes, ¿no?, de la zona.
Ponzano está muy de moda y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena. Madrid, por suerte o por desgracia, tiene una de las mejores gastronomías de España y tenemos que cuidarla porque al final esto es marca España, esto es nuestro tesoro.
Bueno, yo creo que más que por suerte que por desgracia tenemos una gran gastronomía y vosotros sois uno de los grandes referentes, yo decía, porque Ponzano es cierto que es una calle muy gastronómica, pero también es verdad que se han anexionado algunos restaurantes o locales que no siempre dan la talla. Yo creo que vosotros habéis elevado ese nivel y desde hace 6 años ofrecéis magnífica gastronomía. Trabajáis con grandes carnes, grandes pescados, grandes verduras, todo con una parrilla fantástica que trabajáis a diario y sobre todo el cariño que dais, ¿no?, la familia.
Esto es todo cariño. Cuanto más cariño das, mejor responde la gente, más vuelve y se traen amigos o se traen familia y la verdad que es lo que te hace crecer, si no al final esto es mucho trabajo y si no tienes recompensa con eso, viniendo amigos a comer o ya haciendo que la familia vuelva, pues al final esto si no es demasiado duro, sería inagotable, hay que dar y recibir cariño.
Hombre, al final los restaurantes tienes que fidelizar, porque esto llega un momento que no puedes estar haciendo publicidad, puedes hacer promoción, porque no da el dinero para tanto, y lo que uno busca siempre es la fidelización, y yo creo que vosotros en este tiempo habéis fidelizado bastante.
Sí, la gente lo que busca es lo que le dé calidad, y que en estos tiempos el producto es más complicado de encontrar por la subida de precios, por las locuras que se están cometiendo ahora con los precios disparados, y hay que intentar buscar la misma calidad y ajustar los precios para que la gente luego el bolsillo no repercutan tanto, claro, es un toma y daca y que la gente siga viniendo y siga contando con nosotros, claro.
Oye, de estos 6 años que han pasado hasta el día de hoy, ¿qué diferencias podemos notar en Candeli? Desde el primer momento que vinimos hasta ahora, ¿en qué habéis progresado?
A ver, nosotros lo que buscamos es la calidad y que el producto sea el referente en la mesa. Con los años vas aprendiendo, vas conociendo nuevos proveedores, vas conociendo nuevos productos y lo que tratas un poco es de ese conocimiento ponerlo a disposición de tus clientes, es lo que te gusta. Y a nosotros esto nos gusta mucho y buscamos pues, siempre cosas diferentes y ser un poco diferentes a los demás. Si tenemos que buscar el mejor atún, pues nos bajamos a Barbate o nos vamos a La Línea, o nos vamos a donde podemos encontrar el mejor atún. Si tenemos que buscar la carne, nos volvemos locos buscando la mejor carne o las mejores verduras. Siempre productando, o sea, buscando el producto de temporada. Lo que no queremos es que sea esto, tengo que tener rodaballo a toda costa cualquier temporada del año. No, cuando el rodaballo está bueno hay que tener rodaballo. Ahora, por ejemplo, cuando el bonito está en temporada, hay que tener mejor bonito y que la gente aprecie lo que son las temporadas.
Bueno, eso se nota mucho, ¿eh? Porque además, ahora que hablas del bonito, hemos tomado un bonito que es que, bueno, su propio nombre lo indicaba. Estaba solo bonito, sino que estaba sabrosísimo y riquísimo. Me cuentas que de estos años a esta parte, evidentemente, conoces nuevos proveedores, ¿no? Porque al final todas estas ferias gastronómicas también que se hacen en Madrid, como Madrid Fusión, en algún momento, etcétera, da lugar a conocer nuevos proveedores, ¿no? Pero si tuvieras que decir un producto del que estás más orgulloso en el restaurante, ¿cuál sería?
Nosotros lo más orgulloso estamos sobre todo de la parrilla. ¿Por qué? Porque la parrilla podemos hacer todo, el pescado, la carne, el marisco. Es una cosa que estaba en desuso en Madrid y ahora se está volviendo a poner de moda. La parrilla ensalza los sabores del pescado, de la carne, del marisco, hasta de la verdura. O sea, una buena verdura hecha a la parrilla no tiene nada que ver con una verdura hecha a la plancha o una verdura hecha al horno. La parrilla da un sabor especial.
Si tuvieras que decirme, entre los clientes que vienen habitualmente a Candeli, o los clientes más fieles que tenéis de estos 6 años, ¿hay algún plato que se haya mantenido en la carta durante todo este tiempo? Yo entiendo que la carta es muy de temporada, pero a lo mejor hay algo, por ejemplo, hoy hemos tomado unas croquetas fantásticas de jamón y de espinacas, que estaban buenísimas, que eso, bueno, pues puede estar más o menos en la carta. ¿Hay algún plato que no has podido quitar porque tus clientes más habituales te han dicho, oye Paco, esto ni se te ocurra?
Hombre, nosotros tenemos muy buenas carnes, las carnes son aquí inmejorables, los pescados, por ejemplo, el rape a la brasa, que gracias a Dios hay casi todo el año, es un referente, además nosotros igual te lo hacemos a la parrilla y es un pescado que no puede faltar en la carta. ¿Qué más? Por ejemplo, el tomate cuando está en temporada, igual, un tomate espectacular, o las alcachofas. Nosotros hacemos una alcachofa cuando verdaderamente está en temporada, con rabo de toro y trufa, que de verdad que la gente viene en religión a probarlas.
Oye, tenéis en esta calle, que como decíamos antes, esta es gastronómica, tenéis también terraza. ¿La tenéis durante todo el año?
No, la terraza es una propuesta que tuvimos gracias a la señora Ayuso y al alcalde de Madrid, que nos la concedió para sobrevivir al COVID, porque la gente tenía mucho miedo al COVID y la única manera que comieran era que comieran en la calle. Las tenemos por 2 años, pero este verano seguramente tendremos una pequeña obra en la calle y nos las van a quitar.
Vaya, o sea que eso...
Pues tendremos que sufrirlo, a ver, pero no sé si luego con la obra, después que termine, no la vuelvan a conceder. De momento...
Bueno, esperemos que la obra dure poco, Paco, porque las obras ya sabes cuándo empiezan y no nunca cuándo se acaban.
Hombre, yo creo que tiene previsto que dure poco, pero vamos a ver.
Esperemos. Bueno, esperemos que sí. Vamos a hablar de la carta de verano, porque ahora estamos en pleno mes de agosto, hay muchos madrileños que estamos en Madrid y que echamos mucho en falta a los restaurantes, porque los restaurantes, por lo que sea, en agosto cierran la gran mayoría y hay veces que quieres ir a comer en un restaurante y no encuentras ninguno abierto. Candeli está abierto.
Nosotros mantenemos abierto, como has dicho antes, mi hermano y yo somos familia y al final nos repartimos un poco. ¿Por qué? Porque el mes de agosto en Madrid hay que dar servicio. La gente, Madrid es un referente turístico y viene mucha gente a Madrid. Si todos los hosteleros cerráramos, esto sería el caos. Madrid,
por supuesto.
Me dice mi abuelo.
Os denunciaríamos, Paco, la primera yo.
Me decía mi abuelo que entran por la puerta de Alcalá 100.000 todos los días. Entonces, sea agosto, sea septiembre, sea marzo, viene gente a Madrid. Hay que Madrid. Hay que seguir dando servicio y dando calidad y que la gente siga viniendo a Madrid. Es un referente turístico de España.
Yo siempre digo que Madrid es una ciudad que no tiene temporada alta ni temporada baja. Durante todo el año nos llegan turistas en mayor o menor medida, unos meses más, otros meses menos, pero siempre es verdad que nos están llegando gente. Y tú sabes que entre los tres sitios más interesantes, las tres cosas más interesantes que vienen a ver es el Museo del Real Madrid, en primer lugar, que esto a lo mejor te flipa.
No, el resto
de los museos, que bueno, eso es más
normal.
Y lo tercero es la gastronomía, porque saben que Madrid es el punto neurálgico de la gastronomía a nivel mundial y que hoy en día aquí se come y se bebe muy bien. Hablaremos de los vinos, porque luego tenemos a José Luis, que nos va a hablar de los vinos que hemos tomado aquí.
Va a tener unos vinos maravillosos. Bueno, el último de la Manchuela, espectacular.
El tinto. La verdad que son vinos estupendos. Ahora José Luis nos hablará de ellos. Pero yo quiero también resaltar que tanto tu hermano Alberto como tú sois sumilleres, consideráis mucho los vinos en la carta de Candeli, y me gustaría que nuestros oyentes le cuentes también un poco esa carta que tenéis de vino, cómo la cuidáis, cómo la habéis rellenado de grandes vinos, de champanes, etcétera, y que la cuidáis también de cabo a rabo, no solo la gastronomía de comer, sino la gastronomía líquida también está muy cuidada en Candeli.
Claro, nosotros somos un grupo de 3 sommeliers en Candeli y lo que tratamos es de potenciar el vino con la comida. Claro, el segundo tesoro de este país después de la comida es el vino. ¿Por qué? Porque tenemos, yo creo que la mayor producción del mundo de vino en el mundo seguramente sería España, y hay que cuidarla y hay que dársela a conocer a los extranjeros y a los españoles, que mucha gente sigue obsesionada con el Rioja, con el Ribera, y hay que enseñarle denominaciones de origen, vinos distintos, que vean que pueden compaginar con cualquier tipo de plato, con un pescado, con una carne, un blanco, un tinto. Hay que sacar un poco a la idea de yo con un pescado tiene que ser un blanco, yo con una carne tiene que ser un tinto. Hay blancos perfectamente poderosos que pueden con una carne y la gente se sorprende, o tintos que van perfectamente con un pescado. Eso es que realmente hay que enseñar un poco a la gente, porque la gente ya sabe mucho, pero
pero no lo suficiente, Paco.
Hay que asesorarles y nosotros no dejamos de aprender nunca. O sea, el mundo de vino está vivo. O sea, tú un vino que has probado este año, el año que viene es diferente, totalmente distinto. Entonces, tienes que seguir aprendiendo para poder mostrarlo y enseñarlo, claro.
Oye, pero el cliente de Candeli, que lo hablábamos antes cuando estábamos en la comida, el cliente de Candeli se deja asesorar, porque hay mucho ya que viene sabiendo lo que tú dices. Póngame un Rioja, póngame un Ribera, que es lo que conoce, lo que le suena, lo que ha leído.
Tú tratas de asesorarle, si él se deja... Bien, que no se deja, pues le sirves el que quiere.
Eso es como todo. Tampoco vas a obligar a nadie, Paco, está claro.
Hay gente que yo incluso le digo, mira, se lo abro.
Exacto,
le voy a abrir este, que no le gusta, se lo cambio, le pongo el que usted ha pedido, que no hay problema. Y hay gente que dice, pues venga, tráemelo a ver. Y lo prueba y dice, ah, pues es verdad, es una cosa que no conocía, me ha encantado. O hay gente que dice, pues no me ha gustado, dame el otro. Y lo cambia sin ningún problema.
Oye, si tuvieras que decir, que antes no me has contestado muy muy claramente, el plato que más te gusta a ti de la carta. Si yo vengo mañana a comer y te digo, Paco, recomiéndame, te voy a decir, un primero, un segundo y un postre. ¿Qué me recomendarías?
Pues por ejemplo, ahora que estamos en verano, un gazpachito que hacemos con centollo, espectacular, de primero. O luego te podría poner, por ejemplo, unas coquinas que hemos traído ahora de la zona de Huelva, espectaculares.
¿Las hacéis también a la brasa?
Las hacemos a la brasa, damos un golpecito de brasa para que coja el sabor al carbón. Y luego las terminamos a la sartén, están maravillosas. Y luego pues te acabaríamos con una carne a la parrilla o con un bonito que habéis probado a la brasa, que también está espectacular.
Bueno, el bonito estaba para ponerle un piso. Yo hace mucho que no pongo pisos, suelo poner pisos en la castellana, al bonito se lo pondría.
Mejor que no le pongas al Bernabéu, que se lo van a llevar todo.
El Bernabéu, déjale, no sé si han terminado o siguen en obras, porque aquí las obras ya, lo que te he dicho antes, se sabe cuando empiezan, pero no cuando terminan. La del Bernabéu no sé cómo anda. Oye, estamos hablando de la carta de verano. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar en Candeli de la carta?
Verano, pues esto durará seguramente hasta mediados de septiembre. Pues.
Como sigamos con este calor hasta otoño.
Yo creo que se va a alargar, ¿eh? Yo creo que hasta octubre va a seguir siendo calor. Entonces los gazpachos, el tomate, además el tomate ha madurado muy tarde por el calor, entonces tendremos un tomate espectacular hasta octubre, que sigue siendo lo mismo. La gente quiere seguir tomando tomate en diciembre.
Bueno, yo creo que
El tomate tiene su temporada. Es cuando está bueno.
Ah, no, cuando está bueno. Es decir, es que si no, lo otro no sabía tomate, sabía cualquier otra cosa.
Lo otro son al final tomates de invernadero, que no es lo mismo. Ahora es cuando hay que disfrutar el tomate y es cuando está mejor.
Desde luego. Yo creo que una de las características principales que lo he comentado antes de Candeli es el gran producto que utiliza. Es decir, aquí otra cosa no será, pero manejáis un gran producto de principio a fin. Desde esas carnes, esos atunes bonitos, esos pescados, esas verduras. Es decir, no hay producto que tratéis de menos aquí. Todo está muy cuidado.
Hay que cuidarlo todo. Esto es un trabajo diario y hay que estar cuidando. Igual, o por ejemplo, si no viene el tomate maduro como debe, pues no se sirve tomate, se pone otra cosa. Aquí hay que cuidarlo a día y es así, no hay otra política.
Bueno, yo creo que ese es el mayor éxito que tiene un restaurante, es decir, el cuidar no solo al comensal, sino que cuando venga, coma bien, beba bien, y por supuesto el trato que tenéis aquí vosotros, tú y tu hermano y todo el equipo, que nos hacéis sentir como en casa, ¿no? Porque al final, cuando uno viene a comer, viene a disfrutar, viene a pasarlo bien, viene a pasar un buen rato, claro. Y lo que quiere es que estéis ahí de lleno. Yo desde aquí quiero decir a todos los oyentes que venir a Candeli no solo es comer y beber bien, que por supuesto, eso lo tienen a rajatabla aquí los hermanos Rivera, sino que además uno disfruta de un entorno elegante, un entorno bonito, lo que he dicho antes, manteles en las mesas, que para mí eso es primordial hoy en día, que han desaparecido del 90% de los restaurantes, y sobre todo, bueno, pues de una gran experiencia gastronómica, porque los restaurantes nos hacen vivir una experiencia nueva y la gastronomía hay que disfrutarla, ¿no? Y hay que disfrutarla de principio a fin. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa de música para sobre todo beber algo y continuamos con nuestros invitados, porque yo creo que estas entrevistas hoy tienen mucho sentido y sobre todo mucho sabor, ¿no? Así que no os mováis porque no tardamos nada. Rockets. Bueno, seguimos hablando de gastronomía, seguimos en Candeli y en esta ocasión vamos a pasar al mundo vino, a la gastronomía líquida, que José Luis Hernández nos ha traído, como os decía al principio, cuatro vinazos que han conseguido medalla de oro en ese concurso que él realiza, y cuatro vinos de los cuales algunos son de las Islas Canarias, que para mí son grandes desconocidos. Es verdad que muchas de las pequeñas DEOs que él promociona son muy desconocidas, y yo creo que las Islas Canarias entre ellas, porque imagino que muchos de vosotros ni sabréis que en las Islas Canarias se hacen vino. José Luis, no sé si esto te pasa habitualmente, que cuando presentas un vino de las Islas Canarias te dicen, pero allí con ese terreno tan pequeño, ¿hay vino?
Pues efectivamente, la verdad es que las Islas Canarias se ven como un sitio para turismo, se ven un sitio como volcanes, pero no saben que en las Islas Canarias hay 11 denominaciones de origen, hay una denominación de origen en cada una de las islas, a excepción de Fuerteventura. En todas las islas tienes al menos una denominación de origen, en el caso de la isla de Tenerife tienes 5 pequeñas DOs. Y hoy hemos traído dos vinos, hemos traído un vino de la pequeña denominación de origen La Gomera, un vino que se llama Forastera, un vino elaborado con una variedad autóctona de la zona que se llama Forastera Gomera, es una variedad que solamente se da en la isla de La Gomera, con lo cual es un vino único. Y luego hemos traído un vino de la denominación de origen protegida Islas Canarias, un vino que se llama Linaje del Pago, un vino elaborado con otra variedad autóctona que se llama Marmajuelo. Y bueno, son dos vinos que me han gustado mucho, se han gustado mucho tanto a todos los comensales. Y luego hemos traído otros dos vinos, un vino gallego, un vino de la Ribera Sacra, de la pequeña denominación de origen Ribera Sacra, que se llama Condado de Sequeiras, un vino elaborado con godello, 100% godello. Y luego hemos traído ya un vino castellano, un vino de Castilla-La Mancha, un vino de bodegas Pago Tolosa, un vino de la pequeña denominación de origen Manchuela, una zona que está entre Valencia y Madrid, que recibe, bueno, pues está en la mitad de camino entre Valencia y Madrid, está en las provincias de Cuenca y Albacete, es una pequeña denominación de origen que se encuentra pues a medio camino, recibe tanto influencia de Valencia marítima, o sea, tiene vientos marítimos, como influencia continental desde el centro. Y hemos traído un bobal 100%, un bobal elaborado con cepas viejas, que también ha gustado mucho también.
Bueno, es el que decía antes Paco, que de los cuatro que ha probado es el que más le ha gustado, quizás porque al ser un vino tinto también es como más personal, ¿no? Tiene como más, no sé, más fuerza quizás, ¿no?
Estamos más acostumbrados. Aquí, sin embargo, hemos tenido los vinos canarios que nos han gustado mucho también, los vinos canarios de La Gomera y el vino canario del Sauzal de Tenerife, pero también el godello que hemos tenido de Ribera Sacra nos ha gustado mucho. La verdad es que Silvia, que es de allí, de Galicia, ha probado el godello y le ha gustado mucho. O sea que
Silvia ya se la apunta a la lista. Creo que se apunta a los cuatro, pero sí, el gallego, por supuesto. Claro, hombre, es de tu tierra, ese no puede faltar. Totalmente. Es en tu mesa, no puede faltar nunca. Totalmente. Silvia. Oye, ¿qué te ha parecido la armonía que hemos hecho con los platos que nos ha preparado Paco y los vinos?
Fantástico.
Yo creo que han ido muy bien.
Han ido muy bien, porque hemos empezado con un aperitivo, con unos vinitos más suaves, ¿sabes? Unos vinitos que a lo mejor eran unos vinos, el primero que hemos tomado sobre todo, ¿sabes? El Forastera Gomera, era un vino
Más potente,
sí. ¿Sabes? Hemos empezado con él, teníamos la boca seca, o sea, no habíamos probado ningún vino, y yo creo que nos ha gustado mucho, ¿sabes? Ese contraste inicial con la no comida, ¿sabes? Luego ya hemos empezado a maridar con los pescados, que hemos seguido con los vinos blancos, y luego ya hemos terminado con la carne y con los halcones edición limitada, el vino de la Manchuela, que yo creo que ha sido un maridaje perfecto. Yo creo no nos hemos equivocado en el maridaje de hoy.
Bueno, yo creo que además lo que decía Paco tenía mucha razón, de que hoy en día ya lo del blanco para el pescado y el tinto para la carne cada vez más lo estamos rechazando dentro de nuestra idiosincrasia de la gastronomía. Es decir, hoy en día puedes pedir un blanco para una carne estupenda, porque hay blancos potentes, fuertes, que perfectamente sobrellevan una poderosa carne como la que nos han puesto hoy, y sin embargo luego hay tintos que son más afrutados, más tranquilos, que acompañan perfectamente un pescado, un marisco. Y hoy no tenemos rosados, pero no nos olvidemos de que los rosados hoy en día en España han prosperado mucho con respecto a lo que teníamos hace unos años, y el rosado se está haciendo un hueco, sobre todo en esta época estival que hace más calor y se toman fresquitos. Es verdad que el rosado está tomando también mucho cuerpo, ¿no? Dentro de la posología, ¿no? Pero vamos a hablar de estos en concreto. Tú que llevas estas pequeñas DEOs, que al final son vinos poco conocidos, le decíamos antes a Paco, la gente consume vino, te pide, te pregunta, se deja aconsejar o no. Estas pequeñas denominaciones, ¿tienen salida dentro del mercado gastronómico, dentro de un restaurante como Candeli, por ejemplo?
Hombre, tienen salida, lo que pasa es que lo que pueden no tener es demanda. O sea, el problema es que mucha gente a lo mejor no sabe que se produce vino en La Gomera. Entonces, si no es Paco el que lo recomienda o que dice, oye, mira, hemos traído hoy un vino de La Gomera, un vino distinto, a los Rueda, por ejemplo, por poneros un caso de unos vinos blancos, pues oye, a lo mejor la gente no los conocería. Lo que hay que hacer es mucha prospección, mucha formación a la sumillería, para que aprendan que en España hay mucha variedad vinícola, hay mucha variedad de regiones, mucha variedad de variedades vinícolas, y de alguna forma es labor suya, o sea, con apoyo de las pequeñas de dos, de que puedan llegar a recomendar al comensal estos distintos vinos. ¿Sabes?
Y esas pequeñas DEOs, ¿cómo se posicionan dentro del mercado? Porque entiendo que ya la palabra pequeña significa que la DEO no tiene grandes medios, grandes presupuestos para poderse a lo mejor posicionar a nivel publicitario, de promoción, etcétera. ¿Cómo se posicionan esos vinos dentro del mercado para que la gente los pueda conocer? Porque si tú vienes a un restaurante y en el restaurante a lo mejor no te lo compran porque no saben si va a tener o no salida, ¿cómo puede un comensal, una persona como yo, descubrir este vino? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Dónde voy?
Pues mira, hoy hemos estado hablando precisamente de dónde encontrar estos vinos. Los vinos canarios, por ejemplo, aquí en Madrid los podéis encontrar en el mercado de Ibiza, en la calle Ibiza número 8, ¿sabes? Que tienen ahí un stand con un producto canario. Tenemos también el vino, los vinos de Condado de Sequeira, ¿sabes? El vino blanco que hemos tomado, que lo tenemos en la Vinoteca La Cristalería, en la calle El Paseo de las Acacias. Y luego también tenemos el vino tinto, el vino que hemos tomado también de La Manchuela.
El que le gusta tanto a Paco.
Que lo tenemos en Odeloit Bar and Shop, que es un vino, una vinoteca que está en la calle Monasterio de Silos, ahí en Monte Carmelo, en Madrid, en Monte Carmelo. Y ahí es donde lo podemos encontrar, ¿sabes? Lo que pasa es que estos vinos se tienen que posicionar como vinos distintos. O sea, no podemos posicionar nuestros vinos ni competir en publicidad con las grandes regiones o con las grandes bodegas.
Claro, sí, sí.
Porque es imposible. Aquí nos tenemos que posicionar como variedades únicas, variedades autóctonas, variedades que son distintas a lo que estamos acostumbrados, y de alguna forma esa es la labor que tiene.
No, realmente el posicionamiento es un vino distinto, diferente, no masificado, con pequeñas, muy pequeñas producciones, donde uno lo que va a descubrir son vinos diferentes. Que eso es lo que uno pretende. Pero luego, fíjate que en una gastronomía tan variada como lo que nos ha presentado Paco hoy, que hemos tomado desde huevos con trufa hasta ese tomate, pasando por esas carnes y esos pescados, fíjate si ha sido variada la propuesta gastronómica de Candeli, estos vinos que has traído, que además no sabías qué menú ni qué íbamos a tomar, ni nada de nada, ha dado igual porque todos han venido fenomenal,
porque son vinos además que encajaban muy bien con el menú que nos ha puesto Paco. O sea, yo creo que son vinos además que los puedes tomar en cualquier momento. O sea, yo para mí, sobre todo que estás disfrutando, os explico los vinos, ¿sabes? Disfrutáis de lo que es la gastronomía, o por lo menos la idea de saber lo que en La Gomera hay un vino, que en Tenerife hay otro vino. Hemos estado hablando también de Galicia, de las posibilidades que tienen los vinos gallegos, y también hemos estado hablando de La Manchuela, ¿sabes? De la zona vinícola esta que la llaman la Mesopotamia de Europa, porque está entre los ríos Cabriel y Júcar, ¿sabes? Es una zona muy a mitad de camino entre Madrid y Valencia, y de alguna forma también da unos vinos, una zona vinícola, una zona con unas características únicas para elaborar vinos, la verdad es que...
Pero además hemos estado hablando en esta comida que hemos estado varios comensales, siempre decimos que el vino es, o sea, no hay mejor vino sino el vino que te gusta, y sobre todo hay distintas ocasiones, es decir, depende del momento, pues te apetece más un blanco, un tinto, un rosado, depende si estás en una conversación con amigos o que estás con la pareja o estás en una celebración, en fin, cada vino es para un momento. Pero es verdad que con estos cuatro vinos que hemos tomado aquí en la mesa ha habido opiniones de todos los gustos. Gente que le ha gustado más el de Forastera, a Paco le ha encantado el tinto, a mí me ha gustado todo, porque yo soy muy democrática, a mí me gusta todo. Yo no le pongo pegas a un buen vino, me da igual, todo me gustan. Y luego, Emilio, que está menos iniciado, pues le han gustado unos más que otros, pero ese es el encanto, ¿no?, del vino, ¿no? Que de repente una persona que no está muy aficionada a este mundo, de repente hoy descubre uno, pero seguramente mañana, si volviéramos a Candel y volviéramos con los mismos vinos, mañana le gustaría otro más que otro, seguro.
Bueno, date cuenta que los vinos que hemos traído hoy son vinos que han ganado oro en el Concurso Nacional de Vinos de Pequeñas Dios, con lo cual no eran vinos malos.
O sea, que no cualquier
malos,
vino, ¿eh? Emilio, o sea, está tomando lo bueno, lo mejor.
Sí.
Lo sepas. O sea, estás iniciado un poco, pero con vinos de primera.
Sí, han estado estupendos. Además, tengo que reconocer que para mí ha sido toda una experiencia, porque me he dado cuenta que el vino es algo cultural. Es decir, que quizá primero haya que saber apreciarlo para después saber beberlo y degustarlo. Entonces, nada, os tengo que agradecer muchísimo la experiencia, porque me voy de momento sabiendo más.
Sabiendo más, y sobre todo que también empezando a saber más. O sea, lo que es muy importante en el vino es conocer un poco y que te ayuden a catar el vino. Hemos olido un vino que olía hierba y decías, coño, yo nunca he olido hierbas en el vino. Pero efectivamente, te has olido hierbas y tú lo has reconocido.
Sí, al final parecía un buey. he pasado de hombre a buey oliendo el vino.
Pero Emilio, no hay mejor cosa que alguien que sabe y que entiende, de repente tú que no has apreciado un olor en el vino nunca, te dicen, aquí esto huele a li-? Y cuando te pones la prensa, dices, pues es verdad, que huele a hierba, o huele supuesto, a fruta, o huele a lo que sea.
Por supuesto, y además...
así se empieza.
De lo que me he dado cuenta, y me gustaría insistir sobre ello, es que es algo cultural. Que cuanto más se sabe, o sea, no es una bebida cualquiera, no es una bebida como el whisky o otro tipo de bebidas que también desconozco y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero sobre el vino hay que saber.
Entonces, bueno, y sobre el whisky también, ¿eh?
Y sobre, bueno, pues,
también.
Pero
te lo digo yo.
Sobre esos matices que me habéis indicado durante la comida, me he dado cuenta que es así. Entonces,
tenemos que beber más, Emilio.
Tenemos que beber más.
Ha bebido poco.
Eso se cura catando mucho.
Exacto. Paco, ya se lo he dicho a José, que ha traído poco vino. O sea...
Nada,
la próxima vez que traiga 8 botellas, porque 4 nos han sabido a poco.
Ya te cuenta que estos vinos, este vino gallego que tenemos, el condado de Sequeiras, eso lo llevan en ánforas a Roma. O sea, ya en la antigüedad, hace 2000 años lo llevan en ánforas este vino a Roma, con lo cual tiene historia.
Que
sí que está vinculado culturalmente a todos los gallegos, vaya.
Sí, bueno, Roma además especialmente adora a los gallegos. O sea, sí, que tenemos mucho nexo de unión.
Bueno, eso lo decís siempre los gallegos, ¿eh? Sí. Claro. Los gallegos sois como sois.
Tal cual.
Sois como los vascos, que nacéis donde queréis. Sí. No nos vamos a meter ahora ya en ese berenjenal, pero lo que hay. Oye, José Luis, si tuvieras de los vinos que hemos tratado, bueno, es que esto es como decirte a quién quieren más, al niño o a la niña, eso es complicado, ¿no? Pero todos los vinos que has traído, de estos 4 vinos, si tú tuvieras que elegir uno para irte a una isla desierta, ¿cuál es el para ti tu preferido? ¿O cuál dirías tú? Mira, yo este no podría faltar nunca en mi bodega.
Yo es que me lo pones en un compromiso.
Claro,
o sea,
lo sé.
Es que más, papá o mamá.
Es lo que acabo de decir. Sí, lo sé, es una pregunta.
Yo con estos 4 vinos sería muy feliz en una isla, ¿sabes? Empezaría con los blancos.
Me llevaría los 4.
Me llevaría los 4, ¿sabes? Y luego acabaría con el tinto y me echaría una siestecita. Como no hay mucho que hacer, pues me llevaría los 4. Tanto el condado de Sequeiras blanco, como el de Forastera de La Gomera, como el linaje del Pago, y los halcones de Bobal de Manchuela, me llevaría los 4, ¿no?
Oye, y estos vinos que son menos conocidos a nivel, sobre todo, de la gente que va a restaurantes, a tiendas de gastronomía y tal, a comprar vino, es complicado situarlos en el mercado. Es decir, tú has dicho, me has dicho un par de sitios donde uno puede ir a comprarlo, pero resulta difícil porque es verdad que España tiene una amplia gama de vinos, muchas denominaciones, unas muy conocidas que son las que un poco las que parten el bacalao, ¿no? Pero a la hora de vender esto en tiendas, como me has dicho antes, la Ibiza, etcétera, ¿le resulta fácil, entre comillas, vender estos vinos?
Yo creo que si tú lo vendes bien, o sea, si el prescriptor, lo que es el hostelero o el sommelier, lo vende bien, yo creo que este vino despierta la curiosidad. O sea, tú que digas que es un vino de La Gomera o que es un vino de Tenerife con una historia detrás, que es una familia, cuentas un poquito la historia que hay detrás del vino, yo creo que eso al final es lo que engancha al consumidor, ¿sabes? Que el vino te gustará más o menos, pero estás tomando historia, estás tomando cultura y yo creo que eso es lo que al final pues es parte de la labor del sommelier o del prescriptor. Recomendar un vino no solamente por las características del vino, ¿sabes? Que huela a fruta, que bueno, eso al final a la gente le da igual, pero si le cuentas la historia que hay detrás, ¿sabes? Si le cuentas que es una variedad autóctona, le cuentas que es una variedad única en el mundo, ¿sabes? Que solo se da en la isla de La Gomera en este caso, pues yo creo que al final ese trabajo de marketing está hecho a cargo del sommelier.
Bueno, es que claro, me hacen señales ya de que tengo que ir cortando y ya se me va la olla. Estábamos hablando antes de que hemos presentado hoy vinos blancos y el vino tinto.
Sí.
Pero es verdad que he echado en falta, tanto hoy como en el otro programa que hicimos, vinos rosados. Dentro de los vinos, de los premios que tú das, ¿no hay vinos rosados? ¿O es que el rosado se prodiga menos?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que se prodiga menos. O sea, la verdad es que se presentaron al concurso un par de rosados, pero no ganaron premio, entonces yo tampoco podía traer vinos.
Bueno, pero es que dentro de rosados es complicado, claro.
Claro, entonces por eso, si los hay muy buenos, en todas estas pequeñas yo hay vinos rosados, ¿sabes? Bodega Vega Tolosa tiene algún rosado, incluso la bodega Lineja del Pago tiene algún rosado, pero bueno, no que lo hayan presentado al concurso, pero vamos, yo solamente podía traer aquí los vinos ganadores de oro,
sí.
Y es lo que hemos traído, ¿sabes? Pero sí los hay.
Bueno, pues desde aquí os animo a los que elaboréis rosados en pequeñas denominaciones que presentéis al concurso de José Luis, porque tienen un gran una gran difusión en obtener un premio de estas características, y como he dicho antes, es que los rosados están haciéndose hueco en el mundo del vino, sobre todo en épocas estivales donde el calor aprieta y el rosado apetece más, y es cierto que el rosado unos años a esta parte ha ganado puntos, ha ganado enteros, y la verdad que merece mucho la pena los buenos rosados. Se siguen haciendo rosados un poco, pero bueno, como rosados blancos y tintos, se siguen haciendo vinos impracticables, pero hay otros muy ricos. Mira, así que desde aquí, animales, al que se presenten, José Luis.
Ayer nos contaba la historia del linaje del Pago. Tiene un vino rosado palo, ¿sabes? De color palo, que es un rosa muy, muy caído. Sí. Y fíjate la historia, la verdad es que la historia es un poco triste, pero bueno, era la historia de la mujer del dueño de la bodega, que tuvo un cáncer, desgraciadamente tuvo un cáncer, no, o sea, se recuperó, pero hicieron ese vino, el vino rosa palo, porque era el color del lazo que recuerda la lucha contra el cáncer, ¿sabes? Y de alguna forma hicieron ese rosa palo y contribuyen de alguna forma a esta acción contra la lucha contra el cáncer, porque bueno, les tocó muy de cerca la enfermedad y hicieron un rosa palo en la pequeña denominación de origen Tacoronte-Centejo, que es donde están ellos.
Bueno, pues desde aquí, como os digo, animaos a presentar vuestros rosados, vuestros blancos, vuestros tintos a este concurso que hace José Luis en las pequeñas deos. Eso sí, tiene que ser pequeñas deos, no me vale vinos de grandes denominaciones, porque aquí lo que se pretende es dar luz, ¿no?, a esas pequeñas denominaciones. José Luis, pues un placer. Pasamos a los anuncios. Nada, son un par de minutos, así que no os mováis del asiento porque volvemos con un tema candente, que es el proyecto de ley que se va a aprobar dentro de unos meses y que yo creo que aquí tanto Paco como José Luis y por supuesto Emilio y Silvia tienen mucho que decir. Así que no os mováis porque es muy interesante, está muy candente y sobre todo, bueno, vamos a intentar, bueno, poner un poquito de polémica.
Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña sueña en Atlántico.
Las playas de Jandía presenta la nueva estrategia de turismo accesible. El campeonato de windsurfing y kiteboarding y otros tantos eventos de carácter internacional. La cultura y gastronomía, la naturaleza y la hospitalidad de su gente. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pájara.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres aprender francés? ¿Quieres descubrir la cultura francesa?
Te esperamos en el Instituto Francés Centro Oficial.
Cursos para todos, programación cultural todo el año, cine,
conciertos,
debates,
teatro,
exposiciones
y mucho más.
Toda la info en www.institutfrancais.es y en las redes sociales.
¡A pronto!
Bueno, estamos de regreso y ahora nos toca entrar en ese mundo oscuro de ese proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que como su nombre indica, pues se va a hacer un control exhaustivo de ese desperdicio que yo sinceramente no entiendo muy bien, porque luego nos hablará Paco y nos hablará José Luis de si tiene mucho desperdicio en el restaurante o cuando uno elabora un vino, si hay mucho desperdicio del que tener que hacerse cargo. Pero en principio, este proyecto de ley que tiene idea de salir a principios del año próximo está ya en vías de aprobarse, y lo primero de todo, Emilio, me gustaría saber que nos dijeras en pocas palabras qué es este proyecto de ley, ¿en qué se basa?
Bueno, buenas tardes, Begoña, y a los que nos estén escuchando. Me gusta cómo hemos estado en el restaurante Candeli, lo que hemos compartido, ha sido muy interesante, pero sobre todo los oyentes tienen que darse cuenta, antes de hablar del anteproyecto de ley, tienen que darse cuenta de algo fundamental. Hoy es agosto, y muchos de ustedes pues estarán probablemente de vacaciones. Bien. Hemos estado en un restaurante, uno de los mejores de Madrid, Candeli, y aquí han entrevistado a Paco, que intervendrá, que es uno de sus dueños y lo está sacando adelante, y también a otro empresario, a José Luis. Bien, los oyentes tienen que saber, antes de hablar del anteproyecto de ley, que son personas como Paco y José Luis, empresarios, que ahora mismo, en agosto, mientras estamos de vacaciones muchos, ellos siguen trabajando y sacando los negocios adelante, son ellos justamente los que defienden cliente tras cliente, persona tras persona que pasa por su establecimiento, la marca España. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy sencillo, que los políticos, que se han ido ya de vacaciones, se han ido dejando un anteproyecto de ley en marcha, dispuesto para ser aplicado y sancionar a personas que, como Paco y otros tantos que tienen tantísimos restaurantes y tan magníficos por toda España, a lo que se dedican es, en silencio y sin publicidad y sin darle bombo todos los días en la televisión, precisamente a señalar que nuestro país es bueno porque ellos trabajan todos los días.
Y sobre todo, Emilio, estos restaurantes lo que nos hacen es dar felicidad.
Por supuesto. Entonces, es algo ya cultural dentro de España, los restaurantes, las personas que trabajan en ellos, el magnífico trabajo que desempeñan, José Luis impulsando a los vinos españoles, procurando su venta, promocionándolos, etcétera. En fin, esta es la labor que realmente construye España. La España no la construyen los políticos desde el Congreso y desde el Senado, la construyen personas como Paco y como José Luis, los empresarios, la pequeña empresa, la mediana empresa, los que dan empleo. Esas son las personas realmente. Lo que resulta intolerable es que a estas personas, Paco, hablaba antes con Paco y me decía, tengo que soportar un inspector de Hacienda, tengo que soportar un inspector de Sanidad, tengo que soportar un inspector de Trabajo, tengo que y ahora va a tener que soportar además otro inspector más, el de la alimentación, si es que esto sale adelante. Es decir, el Estado lo que no se puede convertir ya es en una forma de convertir la acción empresarial en algo imposible. Porque esto va...
Con una inspección continua.
Con una inspección continua. Ajá. Sobre personas, insisto, como Paco, que hoy, mientras muchos andamos de vacaciones, él sigue con su negocio abierto para que haya empleados que puedan llevar un sueldo a su casa y las personas que vienen por Madrid hoy a disfrutar de Madrid del extranjero tengan el mejor de los servicios. Bien. Esta ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario es una ley que, bajo una idea muy bonita, como todas las leyes siempre se venden sobre una idea muy bonita, como es, vamos a hacer que no haya desperdicios, vamos a hacer un reciclaje continuo, lo que van a hacer es intervenir a las empresas, precisamente dificultándoles su actividad. Más sanciones, más inspectores. Paco ahora tendrá que asesorarse, tendrá que buscar dentro de sus asesores a ver quién le asesora sobre esto, tendrá que incurrir en más gastos y Dios sabe cuántas cosas para evitar las sanciones del Estado. Esto no perfecciona la acción de Paco, que conste. Paco lo ha dicho cuando ha presentado el restaurante. Su restaurante Candeli, él ha apelado a su abuelo. Es algo que ya viene de familia. Paco no se ha puesto a hacer un restaurante porque sí. Tiene una experiencia detrás, sabe hacer las cosas. Paco no desperdicia la comida.
Sobre todo porque sería un gasto innecesario para su restaurante. O sea, es que es un poco de cajón el pensar que un restaurador va a comprar comida de más o va a hacer comida de más porque al final eso lo tiene que tirar y eso es un gasto que ha tenido. Es que es un poco de cajón.
Más listo que cualquier político que actualmente pueda estar en el Congreso y los Senados es el mercado. El mercado tiene una lógica que es implacable. Si Paco comprase más de lo necesario, incurriese en unos costes excesivos, el mercado le castigaría. Si Paco no trata bien a sus clientes y alguno le pide que se quiere llevar las obras a su casa, el mercado le castigaría. No hace falta ningún inspector para decirle a Paco cómo tiene que hacer las cosas. Paco y el resto de empresarios que se dedican a la restauración, si es que sostienen su negocio, como lo hace Paco, que lo hace muy bien, ya este restaurante, por lo que he visto, lleva seis años en el mercado.
De éxito.
No es porque el Estado le haya dicho a Paco cómo tiene que hacer las cosas. Ningún señor de ese ministerio que ha sacado esta ley ha montado un restaurante en su vida.
Claro.
Es Paco quien, con toda su experiencia y la de su familia, la que ha convertido en este restaurante concreto en Madrid en un escaparate de España.
Pero Emilio, en principio, ¿en qué consiste esta ley? Este proyecto de ley, las bases iniciales, porque todavía no está, están en ello, lo están estudiando, lo están perpetrando entre unos cuantos sabios de aquí y de Europa, que lo saben todo, que no han trabajado nunca en un restaurante ni en una cadena de alimentación, pero lo saben todo. ¿En qué consiste exactamente? Es decir, ¿en qué van a penalizar a Paco o van a penalizar a José Luis o a los bodegueros que al final lleva los vinos José Luis? ¿En qué les van a penalizar? Es decir, ¿qué tiene que hacer a partir de ahora? Porque él ya controla sus desperdicios, controla sus sobrantes, controla lo que tiene que comprar, etcétera. ¿En qué le va a perjudicar a él? ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora?
Sobre una base muy genérica, la ley lo que pretende Por eso digo que cuidado con estas leyes, porque son muy peligrosas, porque se venden como una idea muy buena. Es decir, la ciudadanía, si tú le hablas a cualquiera de vamos a reciclar, todo el mundo te va a decir, pues cómo no. No vamos a desperdiciar la comida, todo el mundo te va a decir, cómo no. Es decir, yo desde pequeñito, a mí mi madre me decía, cómete todo lo que tienes en el plato. Y así sucesivamente, no es algo que el Estado nos tenga que enseñar. O sea, es una idea que es buena, pero es una idea con la que crecemos y en la que ya estamos educados. Tanto Paco como cualquier empresario, como las personas que vamos a comer a los restaurantes, etcétera, etcétera. Bien, pues esta es la dificultad de esta ley, porque la ley, en principio la idea es algo que podríamos decir, está bien. Bien, ¿dónde empieza la dificultad? La dificultad está en que ahora, por una base muy genérica, con unos preceptos muy generales, a Paco, como a cualquier otro restaurador, como a cualquier persona que intervenga en toda la cadena de la restauración, desde el origen hasta pasando por la distribución y hasta el consumo, como el restaurante de Paco, Candel, que es final, se les va a poder sancionar si, en opinión del inspector, con una ley genérica en la mano, no reciclan como ellos quieren o como ellos saben. Con lo cual, ¿qué supone para Paco? Bien, Paco ahora tendrá que idear un programa con sus asesores, tendrá que incurrir en costes para evitar esas sanciones, y a su cuenta de gastos, que ya son muchísimos, pues tendrá que añadir otra partida más para que no para hacer una cosa distinta a la que hace, que ya lo hace muy bien, sino para evitar precisamente esa sanción.
Pero en esa partida, por ejemplo, que Paco ya controla la materia prima, lo que utiliza, lo que no, la cocina de aprovechamiento, que además es un concepto que de unos años a esta parte se ha instalado mucho en el mundo de la gastronomía, ¿a Paco en qué le va a perjudicar? Es decir, a partir de ahora, ¿qué gasto va a tener Paco?
Pues Paco tendrá que invertir, pues pagar a sus asesores, pues para que le asesoren, para evitar cómo entrar en la cadena, en una cadena de reciclaje, pues para los desperdicios que se puedan producir, cómo se los tiene que entregar al cliente, si es que el cliente se los pide, y si no se los pide, cómo tiene que tratar ese residuo.
O sea, en cualquier caso, si se va a tirar a la basura, imaginemos, porque ya lo de llevártelo a casa lo tenemos interiorizado, bueno, el 99% de los consumidores.
Eso es otra. Hasta ahora, esto lo voy a comentar como una experiencia soy profesor en el CUNEF de análisis económico del derecho. Bueno, en esa universidad, yo un día yendo a la cafetería vi que estaban sobrando como unos bocadillos, ¿no? Que tienen allí para los alumnos. Y entonces le dije al camarero, con estos bocadillos, ¿qué hacen ustedes? Y me dijo una cosa que además me sorprendió gratamente de los alumnos, ¿no? Me dijo, no, aquí vienen, ya tenemos un acuerdo con los alumnos, porque muchos alumnos trabajan en ONGs y tal, y entonces cuando terminan se llevan los bocadillos para repartírselos, sí, a gente que por
que no se tira los
que por desgracia pues no puede. Esto ha sido natural, esto es natural, esto es un ejemplo además concreto y natural, es decir, ha habido chicos que por iniciativa propia han hecho esto. Bien, esto en muchos restaurantes sucede de manera natural. No sé si a Paco, pero a muchos restaurantes.
Paco, vosotros con la comida que os sobra, la que sobre, si es que sobra algo, la que se lleva el cliente se la lleva. Pero si sobra comida que habéis hecho en el día, que ya no la puedes reciclar, ¿qué hacéis con ella?
Pues generalmente se la comen los empleados, porque aquí los empleados comen y cenan. Pues a lo mejor algún solomillo, que alguna punta de solomillo que no se puede gastar para el cliente, no la comemos nosotros. O sea, es un reaprovechamiento de todo.
Muy bien. Muy bien, bueno.
Que eso es lo que harán el 99% de los restaurantes, me imagino. Porque...
Puede, yo no soy un experto en restaurantes, es decir, y eso no es cualquier cosa. Es decir, hay que saber mucho para mantener un restaurante vivo como lo mantiene Paco. Entonces, él nos lo explica así y así es. Yo cuento mi experiencia con los alumnos. Uh-huh. Lo que sí sé también por este anteproyecto de ley es que las personas y las asociaciones benéficas que recogen alimentos en los restaurantes y en distintos centros, ahora van a tener otro problema. Porque según el ministerio y esta ley, no saben hacer caridad. Les van a enseñar también a hacer caridad. Es decir...
Oye, qué tontos
perdón,
somos.
Pero además con responsabilidad subsidiaria, ¿no?
Subsidiaria. Si
no
me equivoco. Entonces,
pero qué tontos que somos todos, ¿no?
Entonces...
siento muy tonta en este momento.
No somos tontos. Es que hay cosas que son muy naturales en el hombre. Lo que hay que darse cuenta es que no necesitamos al Estado para que nos organice toda la vida.
No, si el tema está es que ellos son los que nos organizan la vida porque no nos consideran lo suficientemente listos.
Entonces,
para que lo hagamos.
Estos alumnos que, por ejemplo, de manera muy natural y con todo el corazón van a la cafetería de la universidad y se llevan los bocadillos de sobra y después los reparten entre las personas necesitadas, Dios sabe, bueno, pues cómo lo harán, pues resulta que ahora van a tener una dificultad. Van a tener que justificar cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y una cosa que era bastante natural en las personas...
O sea, que no lo van a hacer ya, porque claro, si tienen no que estar dando cuenta...
No sé si... No, probablemente
medio,
ya no
nadie,
lo haga.
Ya va, si tienes que coger bocadillos, llevarlos y dar cuenta de lo que estás haciendo, la gente va a hacer, mira, paso.
Claro, pero el restaurante ahí...
Pues lo tendrá que hacer el restaurante de la facultad, el que reparta los bocadillos, pero ya no el alumnado.
Efectivamente,
con, o sea, más
que
problema...
Que, Emilio, que alguien que lo hacía ya natural... sin preocupación ninguna, ahora ya le vas a imponer una norma que va a decir, mira, esto me va a dar más problemas que lo que estoy haciendo de gratis.
Pero al restaurante además le pueden sancionar.
Bueno, en fin, esto
sí. Claro.
Entonces, ¿qué es de lo que hay que darse cuenta de esta ley? Sobre todo para el sector de la restauración y el sector alimentario, que es que en España está muy desarrollado y es un sector de prestigio. Es un escaparate. Tienen de alguna manera que movilizarse en el sentido de decirle al gobierno de alguna manera que ellos saben organizarse, que llevan haciéndolo toda la vida y que si hoy la restauración y la alimentación en España es un buen escaparate para España, no ha sido por ninguna acción del gobierno, ha sido por lo que ellos han hecho y que por supuesto no van a venir ahora a sancionarles.
Bueno, pues no sé yo cómo va a salir esto, pero nos quedan 2 minutos, Silvia, para que me digas cuál es el plan de contingencia que vosotros recomendáis tanto a Paco como a José Luis, ya no tanto a él por su empresa, sino para la gente que, por ejemplo, que elabora vinos o en esa cadena de alimentación, ¿qué es lo que pueden hacer frente a esto?
Pues desgraciadamente no podemos hacerlo de una manera colectiva porque cada restaurante es completamente diferente, cada bodega es diferente y demás, entonces tendremos que elaborar un plan de contingencia jurídico sostenible en todos los aspectos para que cada uno dentro de la cadena alimenticia pueda defenderse.
Pero vais a hacer algo un poco puntual, es decir, vosotros desde el bufete, por ejemplo, mañana Paco os pide asesoramiento y le vais a hacer un plan de contingencia personal para él,
para
según
todos,
sus circunstancias.
Exacto, sí.
O sea, no va a haber un plan de contingencia general al que se puedan adherir todo el mundo, cada uno...
Adecuaremos, si Dios quiere, adecuaremos a cada persona, porque cada uno
según
tiene sus
circunstancias. Claro.
Lo que decía Emilio, ni siquiera la recogida de alimentos es todo el mundo lo hace igual, pero hay que hacerlo y hay que contemplarlo en ese plan. Porque
bueno,
si no,
lo que
son
decía
responsables
Emilio,
subsidiarios.
Además de que tienen que hacer ahora un control exhaustivo de los desperdicios, no sé qué, van a tener también que contratar otro
Exacto.
gasto más a alguien que les elabore un plan de contingencia para que si viene el inspector de turno, diga, mira, este es el plan que tengo
y que sepa defenderlo
en un cuadrito en la entrada, ¿no?
Exacto, sí, y que además luego sepa defenderlo ante cualquier denuncia o ante cualquier sanción.
Paco, ¿cómo lo ves?
Va a ser muy divertido.
Bueno, menos mal que lo vemos desde el lado bueno de las cosas,
sí,
que dirían aquellos en la película.
Esto va a ser divertidísimo. Teníamos ahora lo del COVID, ahora después lo de las basuras. Y a ver si nos manda el inspector para poner el aire acondicionado.
Y la sensibilidad.
Eso va a ser lo próximo, que cuando llegue el invierno a 19 grados, y ahora cuando vengamos aquí, vamos a estar con todo el calor del mundo. Va a hacer más calor aquí que en la calle.
Van a poner un inspector ya en los baños para ver si la gente se lava bien las manos o no. Entonces va a ser demasiado.
Claro, sí, que es muy importante, Paco. Lavarse las manos antes de comer es súper importante.
Es el nuevo más.
José Luis, muy brevemente, porque ya no me queda prácticamente tiempo. En el mundo del vino, lo comentábamos antes con Emilio, se va a reflejar un poco en la recogida anterior, ¿no? En esa poda en verde.
La poda en verde, eso es lo que le he preguntado a Emilio, ¿sabes? Que la poda en verde es una labor que se hace en el campo, ¿sabes? Se hace en los meses de junio, sobre todo, que se quita uva supuestamente en buen estado, pero que muchas veces hay que quitarla para evitar llegar a los límites que te marca el Consejo Regulador. Entonces, esa poda en verde, esa uva que se desperdicia, que no está madura, que no está para consumo, esa uva, más dicho, que se mandará a compost. Pero claro, eso es un coste adicional para el bodeguero y es un coste adicional para el
empresario. Tienes 30 segundos para contestar.
Bueno, todo desperdicio orgánico, según la ley, hay que reciclarlo. Entonces, la poda en verde es uno más, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve, enlazando con el restaurante en el que estamos, de Paco Candeli, pues se ve que desde el origen en que se produce la alimentación, toda la cadena de distribución hasta el consumo final, pues tenemos que esta ley va a trastocar, va a incrementar los costes y luego los consumidores no será intrascendente. Es decir, paso a paso, esa cadena de costes en la que los empresarios, por evitar los daños y por evitar las sanciones, se irán transmitiendo a nosotros, los consumidores. Es decir, que cuando suben los precios, muchas veces no son por cosas, guerras mundiales, ni guerras ucranianas, sino por políticas, ¿no? Buenistas, por políticas buenistas, que al final pues las acabamos pagando los consumidores.
Bueno, desde aquí, porque me tengo que ya despedir más, que me están haciendo señales, me tiran papeles, en fin. Quiero dar las gracias a todos, a Paco por habernos traído a Candeli y habernos dado de comer tan gratamente, a José Luis Hernández por habernos traído estos vinos maravillosos de Islas Canarias, de Manchuela, etcétera, y de Galicia, en homenaje a Silvia y a su presentación aquí, y sobre todo a vosotros por meternos dentro de este, iniciarnos, porque realmente, yo decía el otro día que esto es un tema inquietante, y la verdad que cuanto más lo oigo, más inquietante me parece, o sea que esperemos que según vaya pasando el tiempo, este proyecto de ley vaya mejorándose, puliéndose, y que al final no sea tan tremendo como parece ser de inicio. No quiero despedirme sin que me dejéis cada uno vuestra página web para que tanto el que quiera un plan de contingencia, quiera asesorarse, quiera información vuestra, por supuesto, os pueda consultar. Que quiera venir a Candeli, que sepa dónde están y cómo pueden ver un poco su carta. Y quien quiera ponerse en contacto con José Luis para saber un poco más de esas pequeñas deos, que lo haga también. Paco, empiezo por ti.
Ah, muy bien. Pues nada, nosotros estamos en la calle Ponzano 47. Nuestro teléfono de reservas es el 91-737-7086. Y nuestra web es www.restaurantecandeli.com. También tenemos otro nuevo de nueva apertura, que se llama Riverita. También está en Ponzano, en el número 31. Y quien quiera venir a probarlo, el teléfono es el 91-737-8844.
Silvia.
Pues nosotros tenemos la página web www.eiranova.com con el teléfono fijo 91-129-0798 y un teléfono de urgencias 24 horas, precisamente por estos temas que surgen y que a veces son complicados, que es el 670-491-294.
Perfecto, José Luis.
Pues José Luis tiene la página web www.pequenasdeos.com. Tiene un email de contacto que es info@pequeñasdeos.com y luego tenemos Instagram, Facebook, Twitter, toda @hashtag pequeñasdeos.
Bueno, pues ya estáis. Surtidos de restaurantes, surtido de grandes vinos de pequeñas denominaciones y sobre todo informados, al menos un poco, de lo que va a ser este proyecto de ley. Espero que os haya gustado el programa, que lo hayáis disfrutado como nosotros. No habéis podido comer ni beber, pero fiaros de nosotros. Estaba todo buenísimo, así que veníos a Candeli, tomar algunos vinos de esas pequeñas deos que promociona José Luis, y sobre todo, aquellos que os dedicáis al mundo de la restauración, estar muy informados de lo que va a ser este proyecto de ley, porque va a dar mucho que hablar. Espero que os hayamos entretenido, y como siempre, os espero la semana que viene, en otra nueva edición de La Hora In and Out, aquí en Radio Libertad. No me falléis, porque, como os digo siempre, sin vosotros, este programa no puede ser posible. Un besito y feliz semana.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Las playas de Jandía presenta la nueva estrategia de turismo accesible. El campeonato de windsurfing y kiteboarding y otros tantos eventos de carácter internacional. La cultura y gastronomía, la naturaleza y la hospitalidad de su gente. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pájara.
Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción.
Trae tu libro de sueños en blanco y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña, sueña en Atlántico.
¿Quieres aprender francés? ¿Quieres descubrir la cultura francesa?
Te esperamos en el Instituto Francés Centro Oficial.
Cursos para todos, programación cultural todo el año,
cine,
conciertos,
debates,
teatro,
exposiciones
y mucho más.
Toda la info en www.institutfrancais.es y en las redes sociales.
¡A pronto!
Madrid In and Out.
La revista gratuita en tres idiomas sobre Madrid para que no te pierdas nada.
Madrid In and Out.
Lo más in en gastronomía, compras, viajes, ocio y cultura de Madrid para que no te quedes out.
Madrid In and Out.
La mejor manera de conocer Madrid por dentro y por fuera para los de aquí y los de allí.